Seguimos adelante con nuestro estudio de la historia de la iglesia. Y ahora nos toca hablar de un hombre que me ha influenciado mucho a mí, llamado Guillermo Tindale. Les dije que él era uno de los mayores reformadores, pero que trabajaba mayormente en el país de lo que es hoy en día Inglaterra. Guillermo Tindale vivió tiempos similares como Martín Lutero y Juan Calvino. Y vamos a ver un poco qué importancia él tuvo en lo que llamamos la Reforma Inglesa. Hemos hablado ya de la Reforma General en Europa, que pasó comenzando en el año 1517 por medio de Martín Lutero y sus 95 tesis, entre otras cosas que él hizo. También vimos los avances de Calvino y de Ulrico Zwinglio, grandes reformadores en Suiza. Bueno, ahora nos toca hablar acerca de otro hombre muy importante, que es Guillermo Tindale. Durante todo este tiempo en Inglaterra, como vimos en el tema anterior, había problemas políticos muy fuertes entre Roma e Inglaterra, porque Enrique VIII quería casarse, luego divorciarse, luego casarse, luego divorciarse. Digamos, era un hombre alocado por el poder y por, bueno, muchas mujeres. Y decidió hacer muchos cambios radicales por esto. Pero hasta en las cosas más feas que pasan, salen cosas buenas. Una cosa que fue muy buena fue la vida y el testimonio y el trabajo, más que nada, de Guillermo Tindale. Dios supo usar hasta un tiempo muy raro en Inglaterra para que crezca la nueva iglesia inglesa, la cual sería la anglicana y también luego la puritana, una más separada de las tradiciones y las políticas de las iglesias altas, o las iglesias como la iglesia católica y la iglesia anglicana. Y los puritanos tienen mucho que ver con la iglesia norteamericana y también mucho que ver con las iglesias sudamericanas. Vamos a darnos cuenta que los puritanos fueron los primeros en realidad para mandar misioneros por todo el mundo, y los primeros misioneros para llegar a Sudamérica fueron ingleses y americanos. Entonces, el trabajo de Guillermo Tindale nos importa mucho a nosotros como bolivianos, nos importa mucho a nosotros como evangélicos, porque el trabajo de Guillermo Tindale comenzó una gran obra en Inglaterra, el cual luego fue el país que mandó más misioneros en el mundo luego. Y luego, como es hoy en día, Estados Unidos manda más misioneros a todo el mundo. Pero rápidamente también hay otros países que están mandando misioneros, como Corea del Sur. Bueno, hablemos de este gran hombre. Quiero hablar de tres fases de Guillermo Tindale, ¿bien? Vamos a comenzar con el legado de Guillermo Tindale. ¿Por qué importa estudiar a tal hombre? Luego vamos a hablar un poco de su vida y lo que él hizo. Y finalmente vamos a ver los enemigos que él tuvo y su fin. Bueno, Guillermo Tindale nació en el año 1495, aunque no es claro exactamente cuándo, eso es donde lo ponen los eruditos, el año de su nacimiento. Y murió en el año 1536. En otras palabras, vivió solamente 41 años y vivió directamente en el tiempo de la Reforma Europea. ¿Qué legado tiene Guillermo Tindale? Se ha dicho que sin Tindale no tendríamos a Shakespeare. Quizá usted no sabe quién es Shakespeare, pero quizá usted conoce la historia de Romeo y Julieta, o la historia de Julio César. Estas dos historias antiguas fueron escritas por el gran poeta y autor de dramas, Guillermo o William Shakespeare, quien vivió poco después que Tindale. Se dice que sin Tindale no habría Shakespeare, y muchos hoy en día dicen que Shakespeare fue el autor más importante en la historia del mundo, individualmente, por cuántas cosas él escribió y cuán importante fue su poesía a la literatura moderna. Bueno, ¿por qué es esto? Bueno, hay que hacer la pregunta, ¿por qué se dice tal cosa? Bueno, Tindale fue el primer gran escritor inglés, y él trabajó mayormente con la traducción de la palabra de Dios del hebreo y el griego al inglés común, para que cada persona inglesa puede tener la Biblia, leerla y entenderla y llegar a Cristo por medio de él. Él era un hombre de un trabajo. Hoy en día mucha gente quiere hacer muchas cosas en su vida, ser reconocida por muchas distintas cosas, quiere ser esto y otra cosa. Lo que me fascina de Guillermo Tindale es que él hizo una cosa y lo hizo de gran manera. Él fue traductor-escritor. Él fue un grandísimo traductor. Quizás vamos a darnos cuenta uno de los mejores traductores en la historia del mundo en cualquier lenguaje, que dio vida a la literatura moderna en inglés, la cual es reconocida como la más importante históricamente y hoy en día en el mundo. Y todo tiene que ver con el trabajo arduo e increíble de Guillermo Tindale. Cuando la gente inglesa comenzó a leer esta traducción de la Biblia al inglés común, hubieron tantos cambios grandes en Inglaterra que luego otra gente se hacía la burla de los ingleses, llamándoles la gente del libro, y libro con letra mayúscula, porque decían, esta gente solamente lee y habla de la Biblia, lo cual no es un mal ataque para tener. Los ingleses habían sido transformados por la vida de Guillermo Tindale, aunque él nunca vivió para ver el trabajo de sus manos. Por la influencia de Tindale, luego salieron los mejores libros de la historia, entre ellos Romeo y Julieta, Julio César, los dos por el famoso Shakespeare, también El Progreso del Peregrino. También salieron los grandes poetas de la historia del mundo, mayormente ingleses y escoceses que escribían también en inglés. Más modernamente tenemos también dos nombres de autores muy importantes llamado J.R. Tolkien, que es el autor de la serie El Señor de los Anillos, y también su amigo de Tolkien llamado C.S. Lewis, un ateo convertido al cristianismo que escribió la serie Narnia y también muchos libros cristianos de mucho peso. Bueno, son solamente algunos ejemplos. Ahora, mucha gente quizás se enoje cuando yo diga que la literatura en inglés es la más famosa históricamente y también la más importante. Lo que no estoy queriendo hacer es cometer el error de pensar que estamos entrando a una discusión de cuál cultura es mejor que otra cultura. Nada más estoy reconociendo que para poder escribir bien, uno tiene que tener buenas raíces, tiene que tener raíces en su educación de mucha literatura, mucha lectura y mucho escribir. Honestamente, en la mayoría de culturas del mundo, excepto la de cultura habla inglés y europea, no se lee mucho y poco se escribe creativamente. Dense cuenta que esto es algo que nos enseña mucho. Por promedio, gente europea y norteamericana e inglesa también leen varios libros por mes. Libros grandes, libros de ficción, leen noticias, leen muchas cosas. Y eso añade a que uno sepa mejor cómo escribir. Es como querer jugar al fútbol y pensar que uno va a sobresalir, pero quizás tenga todo el talento del mundo, pero si no es entrenado con buenos entrenadores y no tiene buen sistema para que uno pueda aprender y mejorar y sobresalir en el deporte, quizás tenga todo el talento, pero nunca va a sobresalir de la manera que podría salir. De la misma forma con la literatura. Quizás hay un joven boliviano o una boliviana que tenga un talento increíble en la literatura. Quizás podría ser el mejor autor que se ha conocido Bolivia y otros países todavía, pero nunca ha tenido la educación para poder sobresalir. Dense cuenta la distinción que estoy haciendo ahí. Es importante no solamente tener el talento, pero también tener la práctica, la disciplina, la enseñanza. Guillermo Tindale trajo esto al mundo habla inglés y ellos tienen el privilegio de poder decir que tuvieron a él como ancestro. Hasta que hoy en día se puede decir, sin Tindale no tendríamos a Shakespeare, no tendríamos a el autor del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan, no tendríamos a C.S. Lewis, no tendríamos a Tolkien, porque aunque tenían el talento, quizás nunca podrían haber sido enseñados. Ahora, hablemos de la vida de Tindale, para darnos cuenta qué es lo que hizo, por qué fue tan importante, por qué fue tan radical su traducción de la Biblia, que hizo un gran cambio. Bueno, para eso hay que comenzar con el hombre mismo y su vida. La segunda fase es la vida de Guillermo Tindale. De muy joven, él se educó en un pueblo pequeño en Inglaterra y fue muy influenciado por los Lollardos. Dense cuenta que los Lollardos fueron un grupo de rebeldes cristianos, digamos los pre-reformadores, que surgieron de las ideas enseñadas por Juan Wycliffe, unos 150 años antes. Este grupo había persistido y había crecido. Los Lollardos, lo que ellos hacían era enseñar la gracia de Dios, el perdón de pecados gratuitamente por medio de la sangre de Cristo. También ellos tenían muchas traducciones de la Biblia del latín al inglés vulgar, aunque era muy mal traducido, aunque era poco entendible, por lo menos tenían un poco de la Biblia. Esto ellos vendían, regalaban, copiaban a mano y pasaban de mano en mano, de lugar a lugar, para que la gente pueda entender qué decía la Biblia. Como hemos visto, en la Reforma la cosa más importante era sola escritura, el tener la escritura, la Biblia en tus manos y no tener que creerle a un papa o un sacerdote. Bueno, Tindale fue influenciado por ellos y parece que de joven él se convirtió al cristianismo, pero no sabemos mucho de esto. En general, de Guillermo Tindale sabemos poco y nada de él. Hasta que él cumple los 12, 13 años no sabemos casi nada de él, hasta que él comienza a sobresalir en la educación. A los pocos años, como era de costumbre esos tiempos, él se graduó de grandes universidades como la son Oxford, la Universidad Magdalen y otras universidades muy prestigiosas y conocidas. Por si acaso, Oxford todavía es una universidad muy reconocida en todo el mundo, que todavía está en Inglaterra. Entre las mejores escuelas del mundo está ella y también es una de las más antiguas. Ahí fue Guillermo Tindale para ser instruido por uno de los mejores profesores de su tiempo. También él fue muy influenciado por otro hombre muy importante llamado Desiderio Erasmo. Dense cuenta que también Desiderio Erasmo influenció mucho a Martín Lutero en producir el primer manuscrito en más de 1000 años en griego puro, ya no en latín. Vamos a ver por qué esto es importante en un ratito más. Pero este hombre, Guillermo Tindale, fue increíblemente brillante. Era un hombre de capacidad mental increíble, que sobrepasa generalmente todo lo que conocemos. Es como el mejor estudiante de tu clase. Pero más que eso, el mejor estudiante en todo Bolivia. Así sería Guillermo Tindale, un hombre con un don muy especial y un don que sobresalía más que nada en el tema de los lenguajes. Vamos a ver por qué es esto importante un poco más adelante, pero hablemos de una cosa más. Después que él salió con muchos títulos, no se puso a predicar ni escribir grandes libros. Básicamente, él buscó traducir algunos libros del griego al inglés, como eran los libros de Cicerón y libros antiguos de los filósofos griegos, porque le interesaba mucho y había interés en eso en el mundo. Pero él siempre tenía un deseo de traducir la palabra de Dios. Y bueno, no sé por qué, pero por cualquier razón, él tuvo que buscar trabajo como un tutor. Parece que Guillermo Tindale, aunque era un hombre muy inteligente, no era de familia rica, no tenía el prestigio de otras familias. Entonces, él tuvo que ir a servir como tutor de una familia rica para instruir a unos niños. Entonces, él tuvo mucho tiempo disponible para trabajar en la primera traducción de la Biblia del griego y el hebreo al inglés vulgar o el inglés común. El impulso vino de un lugar un poco raro. Una noche él estaba sentado en la mesa con la familia y también vino de visita un líder de la iglesia romana católica, porque entonces todavía no había la iglesia anglicana y existían todavía los sacerdotes católicos. Y él era un hombre de importancia y vino a la familia. Aunque parece que esta familia secretamente era una familia de los Lollardos, pero eso se lo mantenía muy en secreto y siempre tenían buenas relaciones la gente con los padres y con los sacerdotes para no quedar mal. En esto comenzaron a discutir fuertemente Guillermo Tindale con este sacerdote. Este sacerdote comenzaba a decir unas cosas increíbles acerca de la Biblia, pero Guillermo Tindale, habiendo leído la Biblia, le dijo: "No, eso no dice la palabra de Dios. Usted está mal." Y el sacerdote, después de un rato, estando tan frustrados, dijo: "Bah, ¿sabes qué?", dijo, "a mí me importan mucho más las tradiciones de la iglesia. Yo podría botar la Biblia totalmente y no me importaría un comino. Lo que importa son las tradiciones de la iglesia." La respuesta de Tindale fue muy sorprendente. Él se paró y con una voz de mando le dijo a este sacerdote: "Si Dios me regala unos cuantos años más, yo prometo que ayudaré que el niño más simple del campo pueda saber más de la palabra de Dios que tú sabes." Y fue un ataque directo. Literalmente él dijo: "Yo voy a hacer, si Dios me ayuda, me da algunos años para poder trabajar en esto, que cualquiera en Inglaterra sepa más de la palabra de Dios que tú, porque tú obviamente no sabes nada de la palabra de Dios. Si a ti te gustan más las tradiciones de la Iglesia Católica, es porque no conoces la palabra de Dios. Y eso es vergonzoso, y cuanto más para un líder de la iglesia." Dense cuenta que este sacerdote no era un hombre aislado. En general, los líderes católicos no sabían su Biblia, no sabían leerla, y no sabían el poder ni el mensaje ahí escrito. Se había perdido la palabra de Dios. Quiero que se imaginen este tiempo. Hemos hablado de esto un poco, pero quiero que se imaginen este tiempo. La mayoría de la gente nunca había visto la Biblia y solamente tenían que ir por lo que se les decía en la misa una vez a la semana, si iban. Y los sacerdotes muchas veces se paraban y predicaban cosas que sonaban muy lindas, pero eran solamente para el beneficio y para la cartera, como si fuera, de la Iglesia Católica, para hacer dinero y para manipular a la gente. Y la gente no tenía opción más que creerles. Guillermo Tindale vio que este era el problema mayor en la iglesia en Inglaterra y también en la iglesia en todo el mundo. Entonces él se propuso traducir la palabra de Dios del griego y hebreo original al inglés. Ahora, Guillermo Tindale tenía un talento muy especial que Dios le había dado. Se dice que Guillermo Tindale sabía 7 lenguajes nativamente. Nativamente, ¿qué significa eso? Significa que alguien puede hablar en un lenguaje que no es su lenguaje de nacimiento y hablarlo tan bien que la gente piensa que es un nativo o una persona que nació conociendo el lenguaje. Yo podría decir que sé 2 lenguajes más o menos nativamente, el español y el inglés. Pero 2. Guillermo Tindale sabía 7 nativamente, entre ellos inglés, latín, griego y hebreo. Los 4 lenguajes que tenía él que usar para traducir fidedignamente la palabra de Dios de los lenguajes originarios al inglés de su tiempo. Había muchos problemas con esto. Para comenzar, la única Biblia usada por los católicos por más de 1000 años había sido la Iglesia Vulgata, la Iglesia de Jerónimo, traducida del griego y el hebreo en los años 400. Pero ese lenguaje ya estaba anticuado y la Iglesia Católica no quería cambiarla. Fue su gran error. Por proteger su poder y por hacer más dinero con mentiras para la gente. La mayoría de gente en el mundo ya no hablaba latín, ya no tenía idea qué decía, y las Biblias eran difíciles de encontrar. Guillermo Tindale se propuso a traducir la Biblia. Había un problema también más. El problema era que casi nadie sabía griego y casi nadie sabía hebreo, y los manuscritos en ese lenguaje eran difíciles de conseguir. Se decía que los que conocían griego nativamente, como lo conocía Jesús y sus discípulos y Pablo, eran una minoría muy, muy pequeña. Quizás 150 eruditos en todo el mundo de ese tiempo. Y eso solamente es griego original. En el hebreo, ¿saben cuántos habían en Europa que sabían hebreo nativamente? Se dice que menos que 5 personas. Y Guillermo Tindale era uno de ellos. Ahora, ¿por qué se reconoce a Tindale como un gran maestro del inglés y un gran líder en lo que es la literatura inglesa? Porque Guillermo Tindale no simplemente se sentó, agarró la Biblia en griego y hebreo y lo escribió en inglés. El inglés mismo era un lenguaje absolutamente distorsionado y mezclado y confuso. ¿Ha tratado usted de hablar con alguien que proviene de Brasil? Esta persona le va a hablar en portugués. Claro. Hay muchas similaridades. Si usted quiere hablar, seguramente usted puede comunicarse con uno que habla portugués. Pero va a tener que trabajar muy duro y va a tener que tener una base para entender por qué está cambiando ciertas partes de cada palabra y usando en muchos lugares palabras totalmente distintas. Así era en Inglaterra en el tiempo de Tindale. Habían los escoceses, los galos, los célticos, los irlandeses y los ingleses. También había influencia francesa. Digamos, había un sinfín de diferentes tipos de personas que hablaban lenguajes como si fuera español y portugués. La distinción era tan grande, y no solamente entre 2 países, pero entre 3 y 4 distintos grupos de personas y distintos países. La gente se podía entender, pero a duras penas. Otro problema, no había casi libro escrito en el inglés, no existía. Si uno quería escribir libros que iban a ser reconocidos internacionalmente, uno tenía que escribir solamente en latín. Y Guillermo Tindale se rehusó a escribir en latín la palabra de Dios. Él quiso que la gente común, de cualquier lado, agarre la Biblia y la lea. Un grandísimo, grandísimo desafío. No quiero que ustedes piensen que esto fue fácil. Fue una de las cosas más difíciles. Por eso él tardó más de 14 años en hacer esto. Y fue su única misión día y noche. Agarrar un lenguaje que era tan distinto en cuantos lugares y decir, ¿cómo puedo yo escribir este lenguaje para que todos puedan entender lo que yo escribo? Eso fue el desafío número uno. Y también él lo tuvo que escribir de una forma que era similar a cómo sonaba el hebreo y el griego. Él no quería solamente trabajar y traducir palabra por palabra. Él quería que suene la poesía en los salmos, para que suene el humor en ciertas partes de la Biblia, para que suene lo poético y lo bello, por ejemplo, en la oración de Cristo, Padre nuestro. Él trabajó todo esto. ¿Saben? Déjenme darles un ejemplo cuán difícil es traducir hoy en día una Biblia. No es simple, para nada. Se necesita más de 1,000 eruditos en los lenguajes originarios, que son griego y hebreo, y también un poquito en arameo. Y uno tiene que estudiar una variedad grande de manuscritos antiguos, y luego hay mucha discusión entre cómo interpretar ciertas frases y ciertas palabras para ser mejor entendibles en el lenguaje cual usted quiere llegar. No es fácil para nada. Dense cuenta también que hay muchas distinciones entre una traducción y otra traducción. Por ejemplo, en Estados Unidos yo puedo entrar a una biblioteca y encontrar más de 50 diferentes variaciones y traducciones de la palabra de Dios, todas con diferentes usos y todas tienen diferencias pequeñas, aunque no se han alejado totalmente de la palabra de Dios. Algunos son muy poéticos, otros son muy exactos, otros tratan de interpretar para que cualquiera pueda entenderlo en la forma más fácil. Guillermo Tindale es reconocido porque él hizo todas estas cosas. Él hizo una traducción muy fidedigna a lo que estaba diciendo Pablo y Pedro y Moisés en la palabra de Dios, pero también supo añadir la poesía y también hizo para que cualquiera en toda Inglaterra pudo entenderlo. No fue menos que un milagro en ciertas formas. Lo que hizo Tindale no se ha sobrepasado. Un hombre, no miles de eruditos, un hombre trabajando en esto. Dios tuvo que darle una habilidad increíble. Cuando quería sacar Guillermo Tindale, cuando ya terminó la palabra de Dios, él había terminado todos menos algunos libros como Jonás, él lo quería imprimir, pero en Inglaterra no le iban a dejar imprimirlo. Entonces él fue expulsado por el gobierno a Alemania y ahí él encontró un cristiano donde imprimieron un montón de Biblias, lo cual era muy muy caro, y luego lo trasladaban de ahí hasta Inglaterra por medio de barcos y ahí descargaban en la ciudad donde él había nacido. Esta ciudad era conocida por el negocio de diferentes artículos de ropa y de algodón. Él entonces, sabiamente, decidió meter las Biblias en estas cajas grandes donde tenían algodón. Y en el medio estaban un montón de Biblias cubiertas por esto. Y los policías, como si fuera ese tiempo, nunca chequeaban estas cajas. Entonces la gente tenía un montón de Biblias para escoger y comprar. Guillermo Tindale, pero, sufrió mucho a causa del gobierno inglés, especialmente por las manos de Eduardo el Octavo. Eduardo el Octavo odiaba tanto a Guillermo Tindale. Es porque Guillermo Tindale le había acusado de manipular la palabra de Dios para divorciarse y casarse, luego divorciarse y casarse, hasta todavía matar a una de sus esposas, que era Ana Bolena. Guillermo Tindale le atacó fuertemente, públicamente de esto, en unos libros que le escribió. Y claro, Eduardo, en vez de arrepentirse, atacó de nuevo a Guillermo Tindale. Entonces Guillermo Tindale tuvo que correrse del país. Y cuando Guillermo metió sus Biblias, el rey pagó a sus soldados que ellos vayan y compren todas las Biblias que ellos puedan encontrar y luego los quemaban públicamente. Pero no podían parar cuántas Biblias entraba. Finalmente el rey sí pudo pararle, pero Guillermo Tindale, estando en un tiempo también en Holanda, fue traicionado por un amigo cercano de él. Voy a hablarles un poquito acerca de esto. Una noche, él estaba caminando con un amigo cercano de él que le iba a traicionar. Y le llevó por una calle angosta, tarde en la noche, y dos soldados estaban esperándole. Le arrestaron entonces a Guillermo Tindale. Le pusieron en cárcel, no le dieron un juicio justo, luego le estrangularon hasta casi muerte y le pusieron sobre una estaca para ser quemado vivo. La muerte de muchos de los que consideraban en ese entonces herejes. Él murió entonces, pero todavía podía él hablar en sus últimos minutos de vida. Y él dijo unas palabras muy famosas. En el medio de su angustia, en el medio del fuego, dijo: Padre, abre los ojos del rey de Inglaterra. Hablando literalmente de Enrique el Octavo. Curiosamente, 4 años después de la muerte de Tindale, el rey había separado de la Iglesia Romana Católica y entonces decidió que su iglesia anglicana necesitaba la Biblia. Aunque él abiertamente era un gran odiador y había sido un gran odiador de Guillermo Tyndale, él pidió que se haga una Biblia y pidió a los más grandes eruditos del lenguaje griego y hebreo que hagan una Biblia y que ellos se junten luego para mostrar su producto finalizado. Pasó un buen tiempo y todos los autores, los traductores, volvieron juntos y producieron la Gran Biblia, la que luego fue editada y cambiada un poco por otro rey llamado Santiago. Hoy en día la Biblia todavía se lee en Estados Unidos y es muy amada en Inglaterra y Estados Unidos, que se llama la Biblia KJV o la Biblia Rey Santiago. Curiosamente, cuando volvieron todos estos hombres, producieron una Biblia que era 90% idéntico a la Biblia que había producido Guillermo Tyndale. Y lo llamaron un milagro, pero no era milagro para nada. Todos los eruditos habían ido, tomado la parte de la Biblia que había terminado Guillermo Tyndale, la cual era 90%, lo pusieron, luego ellos trabajaron el resto del 10%, incluyendo el libro de Jonás, y lo añadieron, y todos volvieron con la misma Biblia, para la gran sorpresa del mundo, y dijeron, ¡ah, qué milagro! Pero no era milagro, era el trabajo de Guillermo Tyndale. Es curioso que Guillermo Tyndale hoy en día es uno de los hombres más olvidados en la historia de la iglesia, uno de los hombres más desconocidos, básicamente. Quizás usted nunca ha escuchado el nombre de Guillermo Tyndale en su vida, y es muy normal. Muchos ingleses, y habla inglés, nunca han escuchado de uno de los héroes más grandes que ha conocido el mundo habla inglés. Pero su obra perdura. Hoy en día las Biblias que tenemos en inglés tiene mucha resemblanza al trabajo increíble que hizo Guillermo Tyndale. En cierta forma, él puso el gran ejemplo para que todos los traductores sigan. Sin Guillermo Tyndale, quizás las Biblias hoy en día serían secas, aburridas, literales, difíciles de entender. Pero Guillermo Tyndale se esforzó mucho para que cada persona con la más mínima educación pueda entender la palabra de Dios, leerla, disfrutarla, y también los más eruditos puedan disfrutar de la exactitud de cada palabra. Y también los que aman la palabra de Dios por sus características poéticas pueden ver cuán grande es la palabra de Dios y cuán dulce y cuán lindo para leer. En cierta forma, la Biblia Reina Valera 60 saca esto, aunque también esta Biblia ya está un poco anticuada porque es hace 50 años que se tradujo. Y hace falta en realidad una nueva traducción en español, una que sea hecha por latinos, para latinos. Muchas de las nuevas Biblias traducidas al español hoy en día fueron hechas y han sido hechas por los que hablan inglés, los que hablan francés, por ejemplo, por su primer lenguaje. Y no hay muchos que hablaban español para traducir al español una Biblia. La Reina Valera 60 es amada por esa razón, porque fue traducida por gente que habla español. Necesitamos una nueva Biblia, una Biblia que capte la poesía, la simplicidad y también la complejidad de la palabra de Dios, el libro más grande, más amado, más increíble que se ha visto sobre la faz de la tierra. Deberíamos valorar el trabajo de Guillermo Tyndale, que ha ido quizás a la oscuridad de la historia, pero Dios no se ha olvidado de él, porque él dio su vida para trabajar con el libro más importante, que es la palabra de Dios. Hoy día usted, si ha escuchado esto, ha podido escuchar sobre uno de los grandes héroes de Dios, quizás no un gran héroe del mundo, pero un gran héroe de Dios, que supo trabajar para traducir la Biblia, un hombre humilde, un hombre entregado a su trabajo y un amador de la gracia de Dios. Podría decir más sobre él, hay más sobre él que contar, pero no lo voy a hacer por falta de tiempo. Pero dense cuenta, este hombre es un ejemplo de trabajo y amor a la palabra de Dios. Que sigamos en sus pasos, también amemos la Biblia, la prediquemos literalmente y prediquemos más que nada la gracia que nos salva de nuestros pecados. Ojalá que les gustó este tema. En el próximo tema estaremos mirando un grupo curioso llamado los puritanos y la reforma que ellos hicieron en Inglaterra después de Guillermo Tyndale. Dios le bendiga, hasta la próxima.